¿No se te ve?
No lo entiendo.
¿Algún otro perfil? ¿Algún otro perfil?
Ahora.
Ah, ahora sí. Hostia, ¿te peinas como yo?
Bueno, más o menos.
¿Qué tal?
Bueno, aquí estamos, pasando el confinamiento como se puede.
Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por aceptar la propuesta de charlar.
No, gracias a ti. No consideraba yo que fuera alguien para salir así.
No me voy a meter en ningún jardín, pero bueno, tampoco considero que seamos nadie más importante que otros como para no pasar un rato aquí una hora y entretenernos, ¿sabes? Si al final es hablar un poco de montaña, me apetecía charlar contigo. El año pasado estuve por el Meicín 2 o 3 veces y no coincidimos y bueno, se me ocurrió y me pareció buena idea.
A veces pasa, cuando me subí a ver mucha gente que no coincidía que estaba yo de guardia.
Claro, entonces bueno. Simplemente fue eso. Bueno, oye, para empezar, ¿quién es Apu? Cuéntanos, ¿quién es Apu?
Bueno, yo he tenido una obsesión desde pequeño por la montaña. Me subía a un radiador que está aquí a la ventana, porque desde mi ventana antes veía el Aramo. Entonces yo me subía al radiador y veía el Aramo siempre por ahí, y siempre lo veía nevado. Y bueno,
un segundo.
Yo tenía obsesión.
Un segundo. Hay que decir que tú eres de Oviedo, ¿no? Tú vives en Oviedo.
Sí, sí. Vale. De Oviedo, nacido, criado y seguiré en Oviedo hasta que me muera.
Muy bien. Como quieras.
Y bueno, nada, eso. Me subí alrededor porque tenía obsesión por ver el Aramo. Tenía atracción ya desde pequeño por ver la efigie del Aramo nevada. Y bueno, poco a poco. Bueno, me costó unos cuantos zapatillazos porque cuando iba creciendo el radiador se fue bajando. Pero bueno, y nada, fue poco a poco. Mi padre era cazador, entonces empecé a ir al monte con él y después un poco me llevó él ya a algunos sitios, me llevó al Aramo mismamente y ahí ya vi yo que aquello me gustaba. Tuve suerte, cuando era yo pequeño el Ayuntamiento de Oviedo daba unos cursos de escalada aquí justo en el rocódromo del polígono de Otero. Me apunté, me gustó mucho. Y desde aquella ya lo compaginé con otro deporte, que yo antes competía en tiro olímpico. Pero bueno, digamos que llegó un punto en el que iba bajando el tiro olímpico e iba subiendo a la montaña. Uh-huh. Entonces, digamos que llegó un punto en el tiro que ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Ya habíamos ganado cosas a nivel nacional y tal. Entonces, digamos que me quedé ya ahí un poco y tal. Y iba haciendo más cosas de montaña. Iba ya más a escalar, iba con mis amigos que ya habían sacado el carné con el coche por ahí. Ya eran cosas bastante buenas. Y luego tuve la suerte de conocer a buenos amigos que ya eran bastante expertos. José y Rebe, sobre todo José, que fue un poco mi maestro así un poco en el tema. Empecé a hacer invernales propiamente dichas por los caminos normales, vamos a decir. Y luego probé corredores y aquello ya fue el acabose ya. Cuando escalé mi primer corredor ya fue aquello, dije, oh, esto es lo mío. Y entonces, más
que dijiste, nada, menudo mundo, ¿no?
Sí, sí, eso fue ya lo que más me marcó. Bueno, por supuesto, porque encima luego de pequeño siempre veía Al filo del posible y estos programas que, claro, tú veías aquello de la nieve y te llamaba la atención. Me llamaba la atención ya desde lo del Aramo. Entonces, luego cuando probé lo de escalar el corredor fue como el zoom. O sea, hostia, me siento en la Champions League ya. Y entonces ya, bueno, ya a partir de ahí. Todo fue muy, vamos a decir, no programado. O sea, fue poco a poco, una bola, una cosa me llevó a la otra, pero tampoco iba yo con los planes de ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Se fue dando. Tuve suerte de tener amigos que ya te digo, que me metieron el rollo más. Y bueno, hasta hoy. Pasa que, bueno, digamos que con mi niña también tenía una relación especial, pero...
Sí, pones en tu perfil, que me hace mucha gracia, alpinista entusiasta. Yo creo que eres... Yo cuando leo... A mí me gusta leer, sobre todo lo que me interesa, ¿no? Pues en este caso de montaña... me gusta leer lo que la gente pone, no solo ver la foto y, oh, coño, claro, un paisaje claro, bonito y darle a me gusta y a la siguiente, ¿no? Pero no me gusta pasar de largo muchas de las cosas que se ponen y en tu caso totalmente eres entusiasta, ¿eh? O sea, lo que pones... No sé si lo sacas de ti mismo, de tu cabeza o de algún libro que tengas o bueno, de algo que se te ocurre o te gusta la poesía, no te conozco en ese aspecto, pero eres como entusiasta, tú, seguro.
Sí. Como tú leo bastante de montaña, aquí mismo tengo un montón de libros aquí al lado, y me gustó mucho siempre, yo soy un poco friki, entonces subrayo mucho los libros cuando los leo. Entonces, siempre suelo, cuando hay frases que me suelen gustar y tal, les pego un subrayado. Entonces es fácil subir una foto y abrir, coger cualquier libro, abrir y poner alguna, buscar alguna de las cosas que tengo subrayadas que se relacionen un poco con el tema de la foto. O con la situación o el momento en el que se tomó esa foto. Y bueno, me suele cuadrar de momento. Literatura de montaña tenemos bastante. Además ahora, por ejemplo, se va a salvar el del filo, lleva ya dos libros sacados, uno es en el límite en el libro, La vida en el límite de la vida, y la otra, La vida en los confines de la tierra, y son todas citas de propiamente de montañeros y de otros libros que va recogiendo él en diferentes aspectos, ánimo, sobre naturaleza humana, valor ante la adversidad, cosas así. Entonces, bueno, es fácil ir cogiendo alguno de cada cosa. La verdad que no empecé yo este rollo de subir las fotos a Instagram con el subtítulo, vamos a decirlo así, de poner algo motivacional. Pero siempre, al principio siempre me pasaba, joder, cuando estaba aquí en este momento pensé, soy como yo, como Messner en el momento de tal de la Magic Line. Bueno, pues subí esa foto y pongo debajo algo de Messner del libro de tal, cosas así.
Sí, cosas que te... Sí, lo que te ha sugerido ese momento o esa foto, pues vas a ese libro, a ese tal, buscas
ahí, relacionando un poco.
Y listo, sí. Oye, ¿tú te acuerdas la última vez que hablamos así de... No en persona, ¿eh? Sino...
Sí,
por vía aérea, vamos a llamarlo así. ¿Te acuerdas?
Sí. Ahora me pillas, no sé por dónde vas.
Estaba yo conectando con la gente de Zaragoza del canal 77 de montaña. ¿Lo conoces, el canal 77?
Ah, sí. Claro.
Y estabas tú en el LinkedIn. Y estaba yo conectando con gente en la Sierra de la Demanda, en Burgos. Y estábamos charlando. Y de pronto apareciste tú desde el Meicín, la radio del Meicín o el walkie.
Sí, señor.
Diciendo quién es, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Que yo estaba preguntando por Pablo, además. O llamando a Pablo, algo así.
No recuerdo. Pero decía, soy Apu del Meicín, ¿hay algún problema? No sé qué, tal. ¿Sabes? Como, bueno, interesándote un poco por la conversación, sobre todo por si había algún problema. Sí, y nada, te dice, no, estoy aquí en la cima del Cirbanal y haciendo pruebas.
Ahora sí que me acuerdo cuando has dicho lo del Cirbanal. Sí, señor.
Sí, estaba en la cima del Cirbanal, que está, bueno... Está muy cerca del Meicín, del macizo de Ubiña.
Sí, sí.
Y esa fue la última vez que hablamos, ¿sí te acuerdas?
Sí, sí, ahora que
dices eso,
sí. Es que además, yo siempre aprendí que al monte había que ir con emisora, porque cuando empezábamos a ir nosotros al monte, un poco más serio, la cobertura no es la que hay ahora. Y ahora tampoco es que haya cobertura, vamos, o sea que... Entonces siempre iba con emisora. Cuando surgió lo de la iniciativa del Canal 77, me pareció espectacular. Y bueno, en el refugio hay varias emisoras, Tania las sigue teniendo y tal, aunque y yo siempre me gustaba tener una encendida en el 77, más que nada por si pasaba algo y alguien se podía comunicar así,
sí.
Porque hay zonas de Ubiña, tú también lo sabes bien, que son como un apagón tecnológico, pasas de tener cobertura y datos a estar en la nada, o sea, como antes. Entonces, siempre es bueno tener allí la emisora. Y alguna vez sirvió para ayudar, estando yo allí.
Sí. A mí me parece una iniciativa interesante, pero he de decir que la gente utiliza para conversaciones propias de grupo ese canal, que está bien hasta cierto
punto.
Pero yo, por ejemplo, que muchas veces La gente que me conoce más sabe que salgo muchas veces solo a la montaña. Y la mayoría de las veces, sobre todo si la ruta es más larga o es un territorio así un poco más inhóspito, vamos a llamarlo así,
sí.
Suelo llevar emisora también. Y las claro. No la tengo encendida, pero bueno, pues algún rato la enciendo y hacemos pruebas de conexión del canal 77 o por si pasa algo simplemente, ¿no?
Claro, entonces, claro.
Y algún rato que la tengo encendida, vamos, me lo paso, parece que voy acompañado, me lo paso teta, porque la gente, ya llegué a no sé qué, ya llegué al Parimiento, ya llegué a, ¿cómo vais vosotros? Tal. Y de verdad que muchas veces es, o sea, tampoco soy nadie para criticar, ¿no? Pero joder, ponlo en el Canal 4, si el Canal 7 es para lo que es, ponte en el Canal 4 o en el 9 o yo qué sé.
Totalmente de acuerdo, es que hay gente que además... Incluso grupos, que dices tú, hostia, no te da vergüenza.
Grupos grandes.
Sí, y conocidos. Y tal, y jolín, mira que tienes canales y subtonos en el canal, los que quieras. ¿Por qué te tienes que poner el 7-7? Bueno, ponte en el 6-3 o en el, yo qué sé, 8-2.
Sí, sí, el que sea.
Eso es verdad, y a ver, a veces sí que te puedes hasta reír, porque hay alguno que es un poco cómico.
Yo...
Pero bueno,
Yo particularmente cuando lo pongo a veces me entretiene porque sí. Voy solo y oye, pues te echas las risas, ¿eh? Ahí.
Yo voy mucho al Naranco por semana a entrenar y si vas por la mañana...
El Naranco es el monte que está al lado de Oviedo, ¿no?
Sí, está anexo a la ciudad, vamos. Si subo hasta el Cristo y del Cristo ya voy a otro pico hacia el oeste, hacia el Llampaya y tal. Y a veces, para no aburrirme, llevo el walkie. Y lo pongo, si no me recuerdo mal, es el 3 algo. No lo quiero decir así mucho en público, a ver si luego me lo van a matar, pero bueno. Y pillo a los obreros de la cantera detrás del Naranco. Y hay algunos obreros que cuando van a hacer voladuras tienen que parar el tráfico en alguna carretera. Y se llevan los walkies. Y son muy cómicos porque empiezan a contar chistes. Además son chistes malos. Entonces te ríes de lo malo que son. O sea, el cachondeo que tienen los propios obreros. Entonces, a veces te lo pasas pipa sin querer.
¿Tú vas a entrenar solo al Naranco?
Sí, llevo mucho tiempo. A veces voy con amigos porque cuadra o tal. Pero la mayoría de las veces sí que voy solo. Cada uno tiene sus horarios y bueno.
Bueno, ya, sí.
Otra cosa es que bueno, encuentre algún conocido por allí. Que a lo mejor hay alguno por aquí que ya veo conectado.
Sí, allí me parece a mí que el Naranco allí en Oviedo es como Las Lomas aquí en León. Las Lomas es el territorio así que tiene más cuesta. Y bueno, allí es el territorio que utiliza la gente para entrenar un poco, que está más cerca de León.
Aquí se utiliza bastante, cada vez más, porque bueno, el rollo de, ya sabes que hay apogeo de trail y de gente al monte y tal, que también está bien. Y entonces hay muchos caminos. Hay un señor que se dedica a limpiar los caminos. El ayuntamiento, en la etapa anterior, limpió unos cuantos, pero ahora siguen a medio sin limpiar. Vamos. El caso es, pero a ver, hay muchos caminos. Entonces, y mola porque hay mogollón de cosas que puedes hacer. Y si quieres hacer un día desnivel, haces desnivel. A ver, no es muy grande. El Naranco tiene 637, creo, el pico paisano. Pero subes, bajas y vuelves a subir. Porque
sí
que es verdad que tiene algunas cuestas bastante pindias, ¿eh? No tiene nada que envidiar a la Forqueta, por ejemplo, en algún tramo.
Sí.
Y si quieres hacer distancia, puedes hacer distancia. Si quieres hacer un poco mixto, lo puedes hacer mixto. O sea, tiene
muchas opciones. Tiene una red de senderos grande que puedes combinarla con... Claro. Sí.
Hay algunos que son un poco más cerrados porque pasamos menos. O otros que están más abiertos, pero de verdad que hay un montón. Yo de verdad llevo, no sé, llevaré 10, 15 años yendo al Naranco. Y solo conozco los del Cristo hacia el oeste, los del Cristo hacia el otro lado. Es que no, es imposible saberlo.
Pues nada, tendrás que ir al este. Oye, bueno, hablar de, para los que, bueno, yo creo que mucha gente en el mundo de la montaña te conoce, pero bueno, para los que no te conozcan, yo creo que hablar de ti y hablar del macizo de Ubiña o del refugio del Meicín, yo creo que son como sinónimos, ¿no? O sea, es inevitable, para mí es inevitable pensar en ti y no irme al macizo de Ubiña, aunque picos también lo frecuentas, ¿no? Pero bueno, el macizo de Ubiña, hombre, yo creo que para obetenses y leoneses, por lo menos, es el lugar más idóneo para practicar, pues eso, en montaña.
Es la alta montaña cerca de tanto de las ciudades de Asturias como la tuya de León. Entonces, es imposible que no tengas... gente que pueda querer tanto Oviña, porque mucha gente va a Oviña por la cercanía, directamente. O sea, quién sabe, sí, a una hora, hora y media tienes alta montaña, pero alta montaña de verdad, porque hay gente que, bueno, desdeña un poco el macizo, pero el macizo no tiene nada que envidiar a otras zonas de la cordillera, ni incluso a picos. Quizás en altura sí, claro, pero bueno, hay ciertos canales y ciertas zonas del macizo que no tienen nada que envidiar. Yo tengo una relación muy especial. Todo, digamos que las primeras veces de las cosas que ha hecho en mi vida alpinística y he ido progresando han sido allí. La primera vez que subí una montaña grande, Oviña. La primera vez que subí una montaña grande en invernal, Oviña. La primera vez que hice una clásica, digamos así, de, o sea, una escalada clásica, en el Desert Castillín. Un cresteo, el de los Portillines. Primer corredor, el Isil de la Suerte, por la vertiente leonesa. La primera vez que fui yo en un corredor, siempre todo el corredor entero de primero, también fue en Oviña. El primer susto que tuve, gordo, también fue en Oviña. No sé, hay muchas cosas que siempre
fueron Oviña, Oviña, Oviña. Oviña.
La directa Hielo y Dulce en Oviña, sí señor. Es una de las cosas más bonitas que he hecho. Con José también y con Johnny. Y aquello fue... Además no íbamos a ir a hacer la directa Hielo y Dulce y al final los envalentonamos un poco y salió todo perfecto. Vamos, cuando salí de esa vía salí pegándoles voces, pero como si hubiese ganado la Champions League. O sea era un subidón, pero brutal.
Aquello estaban los rebecos de los juegos de Palacio.
sí. Se tuvieron que
entrar. Palacios.
Pero sí, bueno. todo fue allí. Y luego la oportunidad que me dio Tania en el refugio de currar allí. Porque, bueno, claro, a medida de ir por allí, siempre, porque digamos que era como mi macizo favorito, Tania cogió confianza conmigo. Y cuando necesito una persona y tal, yo le recordé que él estaba en el paro en ese momento. Y me fichó. Y una de las cosas por las que me fichó, bueno, por la confianza y porque sabía que yo conocía el sitio. Que es muy importante atender a la gente sabiendo el sitio, ¿no? Mucha gente que viene con preguntas, con qué pudo hacer, cómo puedo aliviar o caminos o tal.
Sí, totalmente.
Y esto estaría agradecido toda la vida, la oportunidad que me dio Tania.
Tania, para los que no lo sepan, es la guarda titular, ¿no? Del refugio del Micín, ubicado en Tuiza, de arriba, ¿no? Pertenece a Tuiza.
Sí.
Y está, pues, está metido en el corazón, en la vega del Meicín, que llaman, y está en pleno corazón del macizo de Oviña por el lado asturiano.
Además, Tania es la única mujer guarda titular de refugio.
Correcto.
Que tiene más mérito.
Correcto.
Y hay que decir que, vale, por la parte leonesa, digamos que tiene mucho mérito Jesús Calleja en que se conozca el macizo, pero digamos que por la otra parte, Tania tiene bastante... culpa, pero además hay gente.
Tú allí, la cabaña donde vivió unos meses, también está allí al lado, ¿no?
Está un poquito más abajo del rezo. Está en lo que se llama Braña Chuenga, que es la campa justo antes de la Vega del Micín. Que realmente la Vega del Micín tendría otro nombre toponímicamente. El canto del Micín está un poco más abajo, pero bueno, yo al final nada.
Bueno.
El caso es que sí, que ella vivió 2 años en una cabaña justo un poco más abajo, que tiene su mérito también, esto hay que decirlo, porque vamos, sin agua, sin luz, un invierno en Oviña puede ser muy duro,
muy duro.
Y con aquellos nevais tiene que ser, vamos, yo no lo haría, o no sé si lo haría, vamos.
Sí, no, es que ser guarda de refugio, la gente cree que sí, bueno, es tu casa, das de comer... sacan las galletas y el café por la mañana, limpian los baños, atienden, no sé qué, pero ser guardia de un refugio es saber un poco de todo, ¿no? Ser humanitas, arreglar un generador...
Yo eso también se lo tengo que agradecer.
Porque, incluso, perdona que te corte, Abu, incluso la formación continua en rescates, en temas de seguridad, de enfermería, por llamarlo así, es constante, ¿no? Tú ahí,
ahora más,
cuéntanos, porque tú eres parte.
Yo ya había hecho mis jornadas y mis cursos de rescate, bueno, de rescate no, de emergencias, por si pasaba algo yendo yo con mis compañeros o tal. Siempre me pareció muy importante, y es muy importante realmente, porque lo primero, aprovecho para decirlo, lo primero que hay que hacer en montaña es formarse. Porque ahora hay una nueva ola de gente que está subiendo y está subiendo a libre albedrío. Pensamos que comprar el equipo y ya lo tenemos todo, porque andar, creemos que sabemos todos andar y nos tiramos al monte o correr. Y lo que hay que hacer es formarse bien y echarle tiempo y ganas en aprender cosas que parecen muy básicas, pero no lo son, porque hay gente que no sabe ni andar con los bastones, por poner un ejemplo. Entonces, yo siempre me formé lo que pude y cuando pude y pagándolo como pude. Pero siempre hice mis jornadas de rescate, de emergencias, de primeros auxilios. No es que tenga el título de primeros auxilios propiamente, pero sí que, por lo menos para cortar una hemorragia o algo así en montaña, que puede suceder.
Sí, pero sabes actuar.
Efectivamente. Las señales del helicóptero, que nunca pensé que me iban a venir bien y un día me vinieron bien incluso en el Naranco, que tuve la desgracia de encontrar a un ciclista fallecido. Pero bueno, es otro tema. Bueno, el caso es que, por ejemplo, Tania, yo sé que ahora no estoy en el Mecín, pero Tania ha hecho hace poco un reciclaje de emergencias en rescates. Lo ha hecho con todos los guardas de refugios de la cordillera.
Cierto, sí. Cierto,
lo ha hecho aquí en el 112, que encima lo ha hecho con gente que es espléndida, que es el personal de rescate de la Morgal, que tengo la suerte de conocer a algunos. Y es normal porque cada vez hay más gente, cada vez pasan más cosas, aunque sean leves. Y en un refugio, no es un chigre, no es un bar. O sea, en teoría un refugio es un recinto deportivo y de emergencia, básicamente.
Sí, sí, sí.
Es la palabra refugio. Entonces, hay que tener también una serie de... Ahora tienen también un helipuerto pequeñito para que pueda aterrizar el helicóptero. Hay una serie de botiquines para usarlos. Por ejemplo, hay un botiquín normal que podremos usar tú y yo. Hay un botiquín más avanzado que puede usar, por ejemplo, un enfermero, y luego hay un botiquín que incluso puede usar un médico. Y eso da seguridad, y necesitamos seguridad.
Sí, sí, sí.
Y aparte, ella, aparte de que se está formando, bueno, ha hecho el ciclo de este que se ha formado ahora y tal, ahí en el Micín siempre se ha, digamos, ha sido un punto de nexo a ver, primero, ¿qué te pasa? Bueno, pues nada, no, es que torcí aquí un poco la muñeca y tal. Porque la gente ahora tira muy fácil de helicóptero. O sea, tampoco. Y a lo mejor hay que filtrar eso también. No podemos estar sacando un helicóptero por una muñeca torcida o un tobillo o algo así. Entonces, saber que hay alguien en el refugio que te puede hacer una primera venda de compresión para que llegues al coche y luego tú, con tu coche, te vas a urgencias, pues aparte de que quita o que nos ahorra un poco al erario público, aparte, deja libre el helicóptero para otras cosas más importantes.
¿Cuántos helicópteros hay en Asturias? ¿Dos?
Hay tres, pero ¿tres? Que medicalizado hay uno. Eso es lo bueno
grúa?
Que tiene el... Con grúa, no, grúa, la pluma deben de tenerla dos o tres, no sé si los tres. Pero el medicalizado es lo importante, que es un B-145, creo. No sé si lo estoy diciendo bien, pero tal. Y ese va medicalizado y con grúa. ¿Qué quiere decir? Que es como una UBI móvil, el propio helicóptero.
Pero entonces, por el aire, sí.
Claro, y tiene los aparatos propios en el helicóptero. Eso, yo no sé si tengo alguna foto subida por ahí en algún álbum de History o tal, de algún curso de estos de emergencias, pero el helicóptero es una UBI móvil, de hecho, cuando se usa como ambulancia, o sea, no es solo para rescates, o para transporte sanitario y tal. Y encima va un doctor. O sea, va el piloto, dos rescatadores y el doctor. Y encima los rescatadores tienen el título de ATS también. Claro, esto da muchas garantías. Porque está muy bien que vengan otros servicios de rescate a los que quiero muchísimo y a los que tengo muchos amigos, como puede ser el Grein. Pero claro, por ejemplo, el Cuco de Asturias no tiene grúa. No lleva un doctor. A veces
el
eso
montañero...
puede marcar una diferencia.
El montañero accidentado, para él... sobre todo si tiene cierta gravedad, no es lo mismo que te cojan de la piedra caliza y te eleven y estés ya atendido, a que te eleven, te inmovilicen y pasen 2-3 horas desde que el helicóptero te lleva, te posa en cisterna o en Cangas de Onís y de ahí lleve a un hospital o lo que sea. Entonces pasa tiempo, que es tiempo muchas veces es vital.
El que haya un médico en el helicóptero es algo que es totalmente una garantía de que vas a tener muchas posibilidades de salir bien, de lo que te haya pasado.
O mejor, vamos a decir mejor.
Pues, sí, mejor. Y claro, eso es una diferencia muy gorda. Yo no sé por qué otros grupos de rescate yo qué sé, el de Cantabria o el Grain, o me da igual, cualquier sea, el que sea, no lo llevan. Sí sé que lo lleva el del Principado y es una garantía que es de aplaudir. O sea, que lleva además muchos años en el servicio, o sea, un médico de rescate en un helicóptero, joder, es que es una garantía. En el Pirineo, por ejemplo, el Grain sí que va con doctor y con, o sea, en el helicóptero. Bueno, a lo mejor hay que preguntarse por qué aquí no. Claro, yo no votaría ni en política, ya, ni en eso, pero sí que es una garantía. Entonces, que en el refugio puedas preparar las cosas para que cuando pase algo, encima que va a venir el doctor, ya vea que le dices, pues mira, tiene una lesión aquí y aquí y le ha pasado esto.
Sí, al final
es una garantía que también le das al doctor.
Al final es
muy importante muchas cosas.
Sí, sí, al final es
yo,
tiempo
por suerte,
que se
por
va...
desgracia, tuve que ayudar en algún rescate. No estaba en el refugio yo cuando... Pero tuve que ayudar en algún rescate y, claro, ver o encontrarte ciertas cosas en la montaña, que encima te alarma más. Ver en esa situación, a lo mejor, pues una herida muy sangrante o un hueso un poco asomando o cosas así, te da un poco de trauma. Saber que tienes un equipo que va a proceder allí y tal, es una garantía de...
Sí, sí, sí.
Es que te quita un peso de encima. Pero literal, ¿eh? Pero de verdad que literal, que te quitan... O sea, sabes que antes o después van a llegar, y van a llegar bien. Y el que va a llegar, va a llegar. Ahora ahí es cuando tienes que actuar tú en esa garantía de tiempo hasta que llega. Si puedes, y tienes un refugio cerca, y la persona que está en el refugio encima puede atenderte también, eso ya es el sumo.
Claro, claro, sí, sí, sí. No, no, por eso hacen tanto hincapié en la formación en este sentido de los guardas.
Por ejemplo, ahora afortunadamente pasó también hace poco, yo no estaba, pero una señora, bueno, una chica se lesionó y tuvo ahí en el MICIN, no había camilla y tuvieron que bajarla con la escalera que tenemos para hacer cosas ahí en el refugio. Claro, a los 4 días subió Protección Civil y ya dio una camilla al refugio. Bueno, habrá que preguntarse si las instituciones, y me da igual cuál o el color, ¿por qué no hay unas camillas o determinadas cosas en los refugios? Sí que es verdad que ahora, lo que te decía, ya hay los botiquines o tal, pero ¿por qué no había una camilla? ¿Y quién llevó la camilla? Porque en ese refugio había una camilla antes. No sé dónde fue, pero a ver, la había. Entonces, hay cosas que a veces te echan para atrás. Pero bueno, el caso es que tiene que haberlo, y como los botiquines que te dije ahora o tal, y ahora que ya está la camilla, tanto en el MICIN como los demás, ¿eh? Porque los demás... El MICIN no suele pasar, suele pasar poco. En otros refugios suelen pasar más cosas. También tienen más afluencia de público o están en un sitio con cosas a lo mejor más técnicas que pueden provocar más accidentes. Porque, por ejemplo, Jorge en Verónica y Pablo en Germoso y tal están hasta las narices de salir a ayudar a gente que se cae.
Sí, sí, sí.
Y eso es un valor que hay que reconocérselo también.
Sí, 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 sí.
Bueno, y lo que ha hecho Tomás, Íñigo y compañía en Urriello, con gente que se accidentaba, ¿qué te voy a decir?
Sí, no, en Pico, bueno, sí, cada 2x3 hay noticias en ese sentido. El refugio del Meicín, bueno, siempre parece que cuando hablamos de refugios siempre nos vamos a Picos, pero yo en verano no lo conozco mucho, pero el refugio del Meicín en invierno es el refugio más activo de la cordillera.
Porque tienes la posibilidad de hacer alpinismo invernal y de altura, además, y cerca. O sea, cerca. Lo que hablábamos al principio, estás a una hora de León, estás a una hora de Oviedo, bueno, hora
correcto,
y pico, vamos
sí.
A y tal, y llama la atención. Y hay muchas cosas muy bonitas para hacer invierno. La gente se centra en...
Y no tienen por qué ser... Perdón, Apu.
Exactamente.
No tienen por qué ser complejas. Es decir, yo me inicié allí en la montaña invernal y no hice cosas complejas para nada. O sea, siempre
claro.
Se puede practicar o cramponar perfectamente, llegar al Meicín, tomar un café y subirte a cerreos.
Ahí. Por
y cramponeate de puta madre.
Sí, señor.
Y subes, bajas y te vas para casa encantado. Y te has hecho una invernal, ¿no? Entre comillas. Aunque sea sencilla, pero que te sirve. Te sirve para...
Tiene muchas opciones. Lo que acabas de decir es la realidad. Porque, por ejemplo, gente que no tenga, vamos a decir, técnica, puede dar un paseo en raquetas hasta el refu, incluso subir un poco más. Los que tengan un poco más de técnica, pero tampoco estén en el rollo de corredores, pues pueden subir tranquilamente a Cerreos, o pueden ir a cualquier otro pico cercano, no sé, el Canalón, pueden subir, bueno, Canalón a lo mejor, el Canalón Oscuro como pico en sí igual al final tiene un poco más de cuesta, pero bueno, cualquier pico se puede hacer tranquilamente, como invernal por camino normal, y luego evidentemente tiene las posibilidades de lo técnico, corredores y demás, pero sí que tienen para pasear en raquetas o para hacer un paseo con crampones con usted la nieve dura o incluso circulares, acerreos o cualquier cosa, o simplemente subir hasta la Forqueta del Portillín y asomarse a ver los joyos de Cueva Palacios en invierno, que eso es como están en el Polo Norte, eso merece la pena, pero muchísimo.
Y todo ese cordal hasta los Fontanes, que es una maravilla. Eso
es espectacular.
Asomarse ahí es espectacular.
Yo no entiendo cómo hay gente que a lo mejor va a morir y simplemente no ha hecho el llegar al refugio. O sea,
sí, sí, sí.
¿Cómo? Luego estás dándole likes y viendo programas de Islandia y los países nórdicos y las rocosas y tal, pero si lo tienes al lado de casa, estás a 30 minutos del coche con un paseo de 40 minutos y llegas al refugio y ves aquello en directo. Pues, no, me meter la cabeza.
Y estamos hablando de la vertiente asturiana y la vertiente leonesa y hasta el puerto de la Cubilla se llama, ¿verdad?
Sí.
Toda la zona, toda la vertiente leonesa, el puerto de la Cubilla, ¿hay alguna ruta, algún PR señalizado en San Emiliano que da simplemente la vuelta hasta el Ronzón, da vuelta por Ubiña Pequeña, que es un lugar súper súper tranquilo para pasear en raquetas mismamente? O sea, y dar vuelta, sí, llegar hasta... Es que es espectacular, o sea, no hace falta ser de un lado o de otro. Es decir, yo como leonés no hace falta que haga la hora y media para llegar al Meicín, y uno de Oviedo no hace falta que haga la hora y media para llegar a Torre Barrio, ¿sabes? O sea, ambas vertientes tienen mucho que ofrecer y para mí es un macizo espectacular.
Mira, por la parte de leonesa, que, a ver, vale, es otra comunidad, pero al final Ubiñas es un ente. Por ejemplo, el que da con el Parque de Babia, pero vamos, ahí están Siblo y Sendmil, que están dando caña allí, han abierto cosas para escalar, han limpiado zonas, están promocionando el sitio, o sea, están haciendo un trabajo que desde aquí les mando un abrazo, porque eso es brutal lo que están haciendo. Uh-huh. Pero no solo lo que es la propia montaña de Ubiña, sino toda la zona, y es que toda la zona tiene mucho valor. Por ejemplo, vas hasta la Casa de Mieres, que es lo que está yendo por la pista desde León.
Correcto, sí, Casa de Mieres.
Puedes hacer una circular subiendo todo el Ronzón, puedes subir a Cerreo si quieres o no, por poder puedes. Das la vuelta por las Rubias, vuelves al mismo sitio y aquello es una pasada. Y estás como en los Alpes, porque no tiene nada que envidiar en primavera todo el verdor de la zona y todas las imágenes que ves con los neveros a darte una vuelta por Zermatt, ¿eh? O sea, yo he estado en Zermatt y tampoco es... Quiero decir, hay cosas que son bastante espectaculares y están al lado de casa y no lo sabemos. Y eso es algo que tenemos que poner en valor. Pero ya.
Pues para eso estamos aquí hablando. Para eso estamos aquí hablando tú y yo, para ver si alguien nos escucha, joder, y sale de casa.
Bueno, lo que sí necesitaba es que la gente se dé cuenta de que está a tiro piedra.
Sí,
no hace falta echarte 2 horas y media para ir a picos. Está allí, tanto como por la parte de León como
de mi casa a Torre Barrio no tardo una hora. Tardo tres cuartos. Si cojo la autopista, tardo 3/4 de hora.
Pues más.
O sea, me acuerdo además cuando hice el Isir de la Suerte, que además el cabronazo de Fer... Como le gusta improvisar, bueno, ya le conocéis, empieza a mirar así para arriba, dice, esta travesía del Isir de la Suerte no... Vamos por aquí. Y cambia del Isir de la Suerte a Maripaz, ¿sabes?
Y empieza eso a es otra cosa arriba, muy buena.
Sí, bueno, claro, la experiencia suya es otro grado, pero bueno, me acuerdo ese día que quedamos, no sé si fue a las seis y media, allí en Torre Barrio. Y claro, yo me levanté pues 1 hora antes y él 2, claro. 2 horas antes, ¿sabes? O sea, que lo tenemos a mano.
Tenemos mucha suerte también porque en caso de que uno no se atreva o no tenga la técnica de tal. Tenemos gente como Fer, que es Fernando Calvo, tenemos a Martín Morillón, a Kiko, a Suaku, a mucha gente que lo hace muy bien el macizo. O sea, que puedes contratar un guía perfectamente y lo vas a pasar el triple de bien, porque encima lo va a hacer todo él. Pero, y luego encima, que la característica que acabas de decir, si vas a hacer corredores en invierno por la parte noroeste, hay muchas vías que se entrelazan unas con otras y que si a lo mejor el estado de una va fallando o tal, puedes salir por la otra y viceversa. Y eso, bueno, eso está muy bien porque en la misma jornada puedes realizar dos actividades muy asequibles, o sea, muy... Dependiendo del nivel técnico de A1, te puedes adaptar muy bien. O sea,
sí, sí, claro, sí, sí, no, totalmente.
Joder, eso también es una... Que lo tengas tan cerca, que puedas... porque la aproximación tampoco es difícil ni muy larga. O sea, no son las 4 o 5 horas que hay que echarse para Torre Santa. Y que encima, dentro de las posibilidades, puedas ir variando en la misma pared. Bueno, eso es una gozada.
Sí, sí, sí. No, es que... Yo me acuerdo, sería la segunda reunión que montábamos y dijo, y miró así la travesía hasta lateral que hay en el Isir de la Suerte y dijo, aquí va, si es que para meter un ancla o una estaca aquí, que es un quitamiedos más que otra cosa y tal, empezó a mirar. Vamos por ahí. Vio un par de resaltes el cabrón, claro. Él sube como un titán.
Bueno,
¿no?
O sea, lo tiene que saber dónde poner... cada friez y cada tornillo y cada...
Hombre, totalmente.
A ojos cerrados.
Pero yo por ejemplo, que no tengo nada de experiencia, ¿no? Comparándome. Pero claro, ver esas paredes de hielo, esos resaltes donde tenías que escoger bien el lugar donde clavar y
clavar.
A 70, 75, incluso 80, 85, algún resalt y tal. Joder, yo me veía y digo, pero no íbamos a hacer una cosa que rondaba los 50, 55, 60. ¿Sabes? Y cuando llegas arriba te das cuenta de que has sido acompañado por un fenómeno, lógicamente, claro.
Eso es lo bueno que tiene también, que, bueno, los que hacemos corredores lo sabemos. Las condiciones, cada corredor, aunque sea el mismo corredor, cambian cada vez que vas.
Totalmente.
Entonces puedes tener una nevada de la hostia. Por la vertiente asturiana que pasa toda la nieve a la noroeste y tener las palas llenas de nieve, que claro, eso va cogiendo más inclinación, que a lo mejor te dicen, no, es que tiene 60 grados. Bueno, a lo mejor cogió una inclinación de 70, que a veces pasa.
Sí, sí.
O pegarte el aire seco y dejártelo tapizado y quedar todo hielo. Nieve poca, pero a lo mejor lo resalta es tener un hielo de la hostia. ¿Qué dices tú? Pero bueno, ¿qué pasa aquí?
O sea, sí, sí, sí.
Yo el año pasado,
y no hace falta...
Un tornillo de 20 y pico que me quedé como diciendo, hostia, metí el tornillo entero y todavía podía meterlo más como diciendo, hostia, ¿pero cuánto hielo hay aquí hoy? Claro, meter un tornillo de 21.
No hace falta cambiar de vertiente, ¿eh? En la misma cara, puedes tener condiciones muy dispares.
Sí, sí, sí,
vamos,
sí,
muy dispares. No tan dispares como si cambias de cara, pero en 50 o 100 metros puedes tener un corredor bien formado por las características del corredor, la inclinación o la nieve que caiga o cómo sople, lo que dices tú, a totalmente diferente en condiciones 50 o 100 metros más para allá. Y estás en la misma cara, ¿eh?
En la misma cara, tú sabes, las que están más, digamos, viendo la cara noroeste de frente desde Babia, las que están más a la izquierda, que suelen ser las más largas y más difíciles, y está Hielo y Dulce, Directísima Cristal, sí, todas estas, hay a veces que están tapizadas, pero tienen la nieve sin transformar, y a lo mejor vas al resalte del diedro de la aguja y tiene un hielo que mete miedo, porque está más a la sombra, porque ha hecho más frío, porque ha tenido inversión térmica mayor, lo que sea. Y, joder, eso también es otra... O sea, bueno, que puedas decir, uy, esta no está para subir, pues me voy para el otro lado, vuelvo a andar 100 metros hacia allá y tengo para subir. O sea, es que es muy bueno.
Sí, no, es, y ojo, es un mundo.
Hay una
es
cosa
un
que decir, que mira, no me acordé. Hay vías muy largas. Directa Hielo y Dulce y Directísima Cristal, si no me acuerdo mal, tiene entre 700 y 750 metros. Ojo, 700 metros de corredor no tiene nada que envidiar a muchos corredores de picos y de muchos otros sitios, de Gredos o algunos de Pirineos, ¿eh? O sea, cuidado. Y con su
sí, sí,
nivel
sí.
técnico.
Sí, no, totalmente.
Hay días que son
totalmente de acuerdo.
Bastante decentes. y volver no, a una hora de casa, que eso es lujo.
Correcto, correcto, sí, sí. Oye, de Picos, ¿qué te parece Picos? ¿Qué es para ti Picos? Porque Picos es el paraíso, ¿no? Para todos los que nos gusta la montaña.
No es mi Ubiña, pero es algo que es otra catedral, digamos. Porque la prominencia que tienes en Picos, de repente meterte esas pechadas así, las vías que hay, la caliza que hay, la forma en sí de la caliza. O sea, por ejemplo, el Picu, ¿no? El Urriel, o sea, el Naranjo. El Picu tiene una pared que dices tú, ¿esta formación aquí cómo? O sea, pues no hay nada parecido en Pirineos. Y no hay nada parecido en muchos sitios, en grandes...
es único.
Digamos, estadios alpinos. Es único. Y hay, no solo el Picu, hay muchas cosas más. Torres Alta Castilla, Peña Santa de Nol, las Torres de Cebolleda, hay vías por ahí para aburrir. Tienes un montón de opciones para hacer de la hostia. Terrible. O sea, el que quiera caminar, camina. El que quiera hacer de trepe, trepe. El que quiera clásica más fácil, menos comprometida, más comprometida, el que sea de grado.
Sí, sí, es. O sea, no, las opciones de Pico son innumerables, claro.
Claro, digamos que tenemos icónico el Urriellu y el Pico es el que es, incluso internacionalmente. Y gracias a los POU, pues por ejemplo, Orbayu lo puso en el circuito internacional, aunque ya debería de estar en mi opinión, pero bueno. Hay cosas muy. No solo el Pico, o sea, es que, por ejemplo, hacer la sur de Torre Santa de Castilla, hostia, es que sales de allí y pff, hostia, es un billete de la hostia. No, y la de largos de la Virgen. Y
encima, desde Vegahuerta, ¿no?
Sí, y encima lo más, digamos, comprometido es un poco al final, que ya vas cascado porque es muy, muy larga. Y llegar a la cima de Torre Santa de Castilla es algo que, buah, o sea, a mí me van a echar piedras ahora mismo después de decir esto, pero... Yo, por ejemplo, subí al Urriello y al Urriello habré subido tres veces, o cuatro, tres. A Torre Santa he ido dos, y a mí, sin embargo, yo la primera vez que iba al Picu, iba súper ilusionado con un puestazo de la hostia y tal. Y cuando llegué arriba, sí que me emocioné y tal, y es espectacular el Pico. Y con un día claro, se ve hasta casi la costa vasca, o sea, brutal.
Sí, está muy cerca, además.
Sin embargo, bajé como diciendo, pues... Tenía un 300.000 millones de expectativa, a lo mejor fueron 2.500.000. Y cuando fui a Torre Santa de Castilla fue al revés. Iba diciendo, bueno, esto va, tal, que se viera aquí por la estrecha, nada, esto es un pispás, tal. Pero sin embargo, lo que es en sí la montaña así, me enamoró. O sea, llegar allí, hijo de los asturianos, Jou Santo, ver aquello sí que me sentí como Marte. O sea, es que es... Tú entras por los asturianos, llegas tal... ¿Ves aquella mole impresionante que tiene un kilómetro de base esa montaña? Por favor, o sea...
Sí, 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 ¿no? La arista desde los puertos de Cuba hasta la canal estrecha, o sea, es kilómetro y pico, ¿no? Bueno, yo no sí, conozco los sí, datos sí, sí. aquí. El jueves sí, le pregunto
a Fer. Por lo menos un kilómetro es.
Pero un kilómetro sí. Seguro, ¿eh?
Y luego llegar arriba y tal, tiene una cima muy guapa, o sea, una medio cresta un poco antes que para llegar al punto donde está el geodés y tal. O sea, es que... una montaña de la Virgen y bajé pues o sea iba con menos expectativas y bajé muy enamorado o sea tiene cosas muy muy especiales o sea
te hace sentir cosas, desde cualquier sitio
sí
sobre Santa se ve desde cualquier sitio es
espectacular espectacular entonces todo el mundo igual ahora me dice, joder, es que tú que eres asturiano, joder, tienes que tal. Que sí, no digo que no. Sí, es súper especial el Picu. Pero bueno, tienes más cosas que el Picu. Y Torre Santa es una de ellas. Peña Santa de Nol también es espectacular. Estar en la cima de Peña Santa de Nol, después de hacer el Marqués, por ejemplo, que es un corredor relativamente, vamos a decir, asequible, si está en condiciones y tal, y estar ahí arriba, un día de invierno, y ver Torre Santa enfrente, y Jou Santo debajo con aquella nevada, que parece que estás en el Polo Norte. O sea, eso es algo que no tienes que irte al Mont Blanc
totalmente.
O a cualquier sitio. O sea, lo tienes en casa. O sea, eso es
el
tesoro que tenemos.
Asturianos y leoneses tenemos la suerte de tener una cordillera, además desde Ancares hasta...
Toda.
Hasta Picos, toda. Que es que no tiene ningún desperdicio, ¿eh?
Ancares, Somiedo, toda la montaña de Riaño, Maraña, que por cierto ahí también está haciendo un trabajo espectacular a Bigambo, con promocionando por Inosa, sí, y tal, con su albergue. ¿Qué más? El Gilbo y todo esto. Las zonas de escalada que han abierto Semil y compañía. Ubiñas. La montaña Palentina. Hostia, es que...
Sí, sí, totalmente. Picos, es que da igual.
Para hacer la hostia.
Y además es diferente.
La cordillera... Sí, sí.
Porque la montaña Palentina es tira más a granítica, el sur de León, los Montes de León es más granítico, pero luego te vas a Ubiñas, son macizos calizos.
De la Palentina son un poco hermanas, vamos a decir, de picos, un pelín. Hay otra que es, como dices tú, mucho más granítica. Eso también sí, es otro atractivo. Tener el mismo macizo, claro, o en el parque, sí, sí, de tal. Poder hacer esas dos cosas, bueno, pues más todavía. O
sea, luego tienes el macizo del Mampodre, que sin llegar a 2.200 metros le da un ambiente alpino en invierno allí. ¿Tú sabes lo que nieva allí? Allí nieva calcinas.
Bueno, hay días... La
¿Has estado por allí? ¿Has hecho algo allí?
Sí, sí. La Polinosa, sí que sí, sí. A ver, la gente desdeña porque lo que dices tú, le quita, tiene otro... Perdón, si por ejemplo hablan de Viña, no, es que tiene 200 metros menos que Picos. Pues en Podre que... Ay, es que tiene 200 menos que Ubiño. Bueno, pero ¿y qué? O sea,
¿qué importa la altura, zonas, claro?
Si el corredor de la Polinosa, digamos, el fácil, el sencillo, el central, es una pasada, es bonito. A ver, hay que pillarlo bien, es verdad, pero bueno. Pero es una zona que está tremenda. El corredor que abrió Abigamo, en recuerdo a los de fallecidos en el incidente del helicóptero, creo que se llama Greenwell, el propio nombre del corredor.
¿Greenwell?
Es un corredor que... Sí. Pero entra y hace curva. O sea, es un corredor, sí, sí, que va como medio agulentado en curva. Bueno, eso es súper bonito. O sea, ¿qué tiene que envidiar eso a otras zonas?
Sí, vale, es una vía...
Tal, pero, tal. Y luego tienes otras zonas, pues eso, la Dama Blanca y tal, tienes para hacer bastante. O sea, y ellos están haciendo un trabajo estupendo en el albergue. O sea, uh-huh, brutal. Están dándole vida a esa zona. Eso,
sí, sí,
vamos. Y que la gente tampoco... Se tiene que dar cuenta, porque ahora todo el mundo... Ah, no, pues vamos a Ubiña. Y a lo mejor ves un montón de gente en Ubiña. Pero, ostras, y hay picos al lado que son igual de guays, igual de bonitos, que te lo vas a. Que lo que es la subida en sí o el recorrido te va a demostrar o te va a dar la misma satisfacción que subir a Ubiña, pues no sé, por el normal, por el camino normal. Y no tienen nada que envidiar. Y a lo mejor vas a estar tú solo. Bueno, tú solo, últimamente en la montaña no estás solo. Pero vas a estar,
sí, sí, pero...
mucho menos acompañado, digamos.
Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, sí. Sí, sí, completamente.
Igual que
estoy
en Ubiña hay zonas que en verano no se tocan. Por ejemplo, hay. No, pues en verano todo el mundo que sea Ubiña, Fontanes, tal. Ostras, pues. Vete más atrás. Vete a los picos de. ¿A quién va, por ejemplo, a las Torres? Que son el siguiente cordal al de los Fontanes. Allí no va nadie. ¿Y por qué no van a...? Bueno, está a tomar por saco. A lo mejor hay gente que le cuesta llevar el material hasta allí. Pero,
es que cruzar los hoyos es largo, ¿eh?
Bueno, puedes pero entrar, bueno, por Ventana, o puedes entrar por Puertos, vale, de Hueya. Pero, o sea, hay actividades que se pueden hacer. Al final... actividad técnica, por ejemplo, te la hace poca gente. Y actividad técnica en Ubiña se puede hacer. El Campanerio, que es un pico que está entre Peñachana y Sigalabá. Es una pequeña agujilla que hay. Sin embargo, hay vías allí, por ejemplo, Eloy Santín, de León también, abrió allí una vía con Castañón, creo que fue, que se llamaba la Vía Lobo, y hay una vía allí de la hostia al Campanerio. Y nadie va hasta allí a hacer nada de eso. O sea, ya se perdió un poco el... Queremos ir a escalar algo y queremos que esté a media hora del coche.
Ya.
Bueno, no, a lo mejor había que andar un poco y buscarte la vida por ahí, digamos. O...
Que la gente, sí, busca comodidad y que la vía esté a media hora como mucho. Sí, sí, sí.
Por ejemplo, alguien dice, no, vamos a hacer clásica, vamos a hacer el tercer Castillín, pues por la Mierense, que es relativamente asequible. Bueno, pero es que el tercer Castillín tiene más vías y no las hace nadie. El primer Castillín tiene vías, no las hace nadie. En el 7 hay vías también de escalada en verano, no las hace nadie. Ostras, en los Fontanes hay vías también. Hay actividad para hacer la hostia. Pues hay que empezar a sacar un poco en valor esas cosas también. Porque estamos olvidándonos de esas vías y todo el mundo, nada, vamos a hacer esto. Subir a Ubiña y bajar por otro lado y a ver en qué, y encima a ver si lo hago en no sé cuánto tiempo. No, no. sea, vete a disfrutar un poco, porque conocer el macizo es mucho más. O sea,
sí, sí, sí.
¿Quién sube a los Fontanes a lo... Perdón, ¿quién sube a los Fontanes a lo mejor por una vía de escalada? Ni Perry. Nadie. O sea, descubrirán dos al año. Y a lo mejor sube el hijo del que la equipó, el Canales hijo, para ver si están aquello bien. O sea, algún, la poca equipación que tenga, o algún guía que esté preparando algo, alguna prueba, o algo así. Pero no te va nadie.
Ya, ya, ya.
La actividad técnica te la hace poca gente. Y esa actividad técnica muy disfrutona. Y al lado de casa.
Pues, sí, volvemos a lo mismo, al lado de casa. Sí, hay sí. que andar, eso sí, pero bueno, es lo que dices, que a veces hay que salir del coche y vale que vayas a escalar, pero a veces, joder, ir a escalar una vía, pues te cuesta andar un par de horas, joder, ¿qué pasa? Tampoco pasa nada.
A ver, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor en verano no es lo mejor pegarte la mochilada.
¿En picos, ¿en qué día de picos no te cascas 4 o 5 kilómetros de... Joder, o sea, 4 o 5 horas de la próxima... Claro.
Correcto.
¿En cualquiera? Correcto. Tienes que hacer noche antes.
Sí, sí.
En algún lado.
Bueno, sé.
Salvo que cojas el teleférico, tiqui tiqui, y hagas la de los franceses o alguna que esté ahí.
Ostaicochea, la Canalona.
Correcto. Cosas así. Alguna que esté ahí a un cuarto de hora andando. Pero bueno, son 3, 4, 5 vías contadas.
Sí. Pero realmente, bueno, a ver, no voy a decir nada porque, por ejemplo, este invierno lo poco que he hecho, he cogido el teleférico. Pero a lo mejor en verano lo de coger el teleférico es un poco horror. O sea, porque aunque madrugues y todo el rollo, te vas a pegar, no sé, una hora de cola te la pegas. Porque vamos.
En una hora subes la Genduda o el Achero.
Claro, exactamente. Entonces... Puedes a lo mejor no subir en el teleférico y tal. Claro, es una putada subirte la Genduda con el material, claro. Incluso cansa, peligroso cansa. A lo mejor. Pero bueno, también es que, quiero decir, es lo que vamos a hacer está en un sitio que hay que hacerlo. O sea, que hay que andar. No vamos a estar siempre esperando el... Subir al Ticú lleva 2 horas y media, ¿no? O por lo menos hasta el refugio. Sí, sí. Y tal. Bueno, pues lo mismo. Habrá que andar también un poco.
Claro.
Yo del teleférico soy un poco a veces radical, pero bueno.
Sí, los horarios además en invierno tampoco favorecen mucho las actividades cuando hay menos horas de luz y bueno.
En invierno están perdiendo un poco. Hay actividades que se pueden hacer muy bonitas y tal. Y que ayudaría mucho que hubiera por lo menos un par de cabinas al antes, digamos. Y tal. No te digo que tengan que abrir ya a las 8 de seguido, pero hay maneras de hacerlo. En plan de, pues mira, el que quiera que
venga a las 8,
o hacerlo de manera en plan de, pues mira, por internet. Y si en internet, de lunes al miércoles, me dicen que 5 personas o 10, vamos a poner, quieren subir a las 8 para poder hacer un corredor, bueno, pues abrir una cabina. No sé si... desconozco si técnicamente es malo, bueno o
ya, qué, sí.
No sé. Ya. Vamos a dar un servicio, vamos a decir, si lo que queremos es realmente dar el servicio, pues debería ser así. Si lo que queremos es lucrarnos, ahí es otra cosa.
Ya, pero bueno. Hay mucha letra pequeña. Bueno, Apu.
Sí, claro. Bueno, habrá que seguir a aplaudir a nuestros sanitarios, ¿no?
Sí, hay que aplaudir a los sanitarios, es verdad. Oye, macho, se me ha hecho cortísimo esto, ¿eh?
Ya, yo estaría aquí charlando otro tanto, sí.
Joder, tampoco, bueno, yo puedo estar una hora, ¿eh? Porque, oye, tengo aquí también cosas que hacer y demás.
Ya.
Pero bueno, volvemos a hablar otro día, no te preocupes.
Muy bien, ha sido un placer, ¿eh? De verdad.
Apu, muchas gracias y lo publicaremos.
Cuando quieras, aquí estoy.
¿Vale?
Vale, sí, porque ya lo pasaré yo también. Muy bien,
nos vemos por el monte. Un saludo.
Un abrazo. Chao, venga, hasta luego.
Hasta luego.